El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 ya está en marcha. Y solo hay una escudería que acelera a fondo para ganar todas las carreras. Nuestros bólidos ya están en la pista. Y con la supervisión de los mejores, Walo Frías, Carlos Gimeno y Rainiero Guerrero. Ellos son Escudería Futuro. A partir de este momento, en las plataformas de Futuro. La Radio del Rock.
Así es, en la Radio del Rock y las plataformas del rock abrimos otra sesión más de Escudería Futuro en Semana de Carrera. Estamos felices, vuelve a la Fórmula 1 después de una semana de descanso y más encima vuelve a Europa, a Italia, al histórico circuito de Imola en la Emilia-Romagna. Tenemos muchas cosas que hablar de la semana previa con muchas novedades en los autos, en los pilotos, en la prensa. Walo Frías, Carlos Gimeno.
Gracias, ¿cómo están, amigas y amigos?
Contento, como dice Reiniero Walo, sí, pues, de que esta semanita que tenemos sin carrera, que es como estar sin fin de semana.
Estamos abriendo la previa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
El Gran Premio de Imola tiene una importancia relevante siempre en el calendario, pero ahora aún más porque la competencia vuelve a Europa, donde se supone van a empezar a pasar cosas distintas de las que hemos visto en las tres primeras fechas. En teoría, una obligación para Ferrari de mantenerse a tope.
Claro.
Cuando Red Bull anuncia un auto a tono para Verstappen para poder volver a ser competitivo y con Mercedes-Benz entrando en el momento donde ellos dicen que pueden ya empezar a recuperar el terreno.
Viendo noticias, lo último que vi, me sorprendió, es que la gente de Red Bull habría dicho que no va a llevar modificaciones para Imola.
Es verdad.
¿Qué te parece?
Horner dijo, no dio tanta buena esperanza. Dijo, no hay mucho que esperar.
Exactamente.
Sí. Ahora, nombraste a Red Bull, nombraste a Ferrari, que obviamente llega como el favorito o la favorita. Yo creo que también hay que estar atento al anuncio que ya dio McLaren también. Uh-huh. Quinto y sexto la última carrera, creo que también es un buen circuito para ellos para ponerse a punto y ir a pelear.
Ellos están confiados, sí.
Yo creo que para Ferrari, yendo adelante, la responsabilidad a veces de tener que ganar incluso genera mucha más presión. Que tener que ser competitivo o empezar a tratar de ocupar el espacio que antes ocupaban otros dos equipos, que no eran ellos, que era Mercedes-Benz y
siento
Red Bull.
Siento que Leclerc está tranquilo, que sabe que tiene el auto. Ferrari está tranquilo. El más inquieto es Sainz, claramente, por los malos desempeños que ha tenido en las carreras previas. Él tiene su propia mochila, que es una mochila personal. Mm. Querer ganarle a Leclerc, ya sea teniendo la pole o ganando la carrera, o haciendo al menos los mismos tiempos y teniendo un buen desempeño. El auto está, lo saben los dos, los que vamos a ver si están también, al menos para esta carrera, en los pilotos. Yo sé que Leclerc está tranquilo. Se le ve tranquilo, se le escucha tranquilo, conduce tranquilo. Sí. El problema está en Sainz.
Hoy estuve leyendo, Reiniero Walo, una entrevista donde habló el team manager de Haas respecto a esta acusación de los Ferraris blancos.
Ah, claro, sí,
que,
sí, sí.
Que en algún momento, ¿se acuerdan cuando Racing Point corría con los Mercedes-Benz?
También.
Y acusaban que Pérez tenía el tremendo auto, que Stroll también, que prácticamente el chasis había salido.
El mismo auto.
Que el chasis había salido de la misma fábrica Mercedes-Benz y que se tomaban un café juntos con.
Se hizo una investigación, incluso.
Y se hizo una investigación que finalmente le quitó algunos puntos, hay que decir. Sí.
Habían cosas parecidas.
Habían cosas que tenía
en el frontal, particularmente.
En el frontal que se estableció que tenía las mismas dimensiones: longitud, profundidad, peso que el de Mercedes-Benz, y se les quitaron 15 puntos. Pero ahora dicen que el chasis, la acusación que no está firmada, pero a la que todos quieren adherir, es que este chasis del equipo Haas sale prácticamente de Maranello, porque tomaron una oficina en Maranello. Haas tiene hoy dos sedes en Europa. La base, sabemos, de Jim Haas y su equipo Racing en Estados Unidos están ahí. Pero ahora Haas tiene dos bases en Europa. Una de ellas en Inglaterra, otra en Maranello. Entonces la acusación es, oye, están ahí mismo, se llaman por teléfono, se toman un café, sacan un chasis para Ferrari y un chasis para Haas. Gunther, no recuerdo nunca el apellido de
Steiner. Gunther
Steiner. Dice,
el mejor personaje de Drive to Survive.
Del lenguado. Dijo
que subía a la montaña, estuvo espectacular.
Que hablen las tonterías que quieran, me importa una bola lo que están haciendo. Cada vez que uno empieza a ser competitivo, te quieren bajar.
Sí. Oye, bueno, el circuito del Gran Premio de Imola trae una de las novedades que ya se implementaron el año pasado, que además es la primera sprint race.
Sí.
Vamos a decir que es una carrera corta para la gente que está viendo, sí. A lo mejor no entiende esto. Esto es una modalidad muy de Estados Unidos. Y primera vez que se incorpora el año pasado en la Fórmula 1 y que son carreras cortas de 300 kilómetros, mucho menos, son 20.
Menos 25, de la mitad, menos de la 20, mitad.
25 minutos, vuelta, sí. Sí, eso es. Sí. Y de ahí se define esa carrera.
La clasificación
corta, se define la parrilla para la carrera del domingo.
10, 12 giros. El año pasado se hicieron 3 fechas de carrera sprint.
Claro.
Iban a ser 5, fueron 3 finalmente. Este año ya hay un calendario de 10 fechas sprint. Lo importante aquí es que algunos se lo toman más en serio, pero yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, que estas carreras, para que realmente generaran casi el mismo atractivo de la del día domingo, debieran entregar más puntos.
Un poquito más.
¿Sí o no?
El tema de los puntos es una cosa, pero lo que yo creo, y que es algo que está ahí, que no le gusta mucho a la gente de las marcas, digo, es que hubiera un accidente.
¿Pasó? Cuando hay,
sí.
Pasó en Inglaterra, en Silverstone, el año pasado.
Exactamente. Sí. Si hay un accidente en esta carrera, puede quedar totalmente imposibilitado de correr la carrera principal a quien le ocurra, digamos. Entonces, es bastante riesgo, creo yo.
Pero este riesgo se toma cuando el premio es grande. La fortuna premia a quien se arriesga.
Exacto. Si hay buenos puntos, arriesgar el auto por la mitad de los puntos no tiene mucho chiste.
Exacto. Vamos por algo importante. Bueno, ponemos un poco de riesgo.
Ahora, en términos de gusto del público, a mí me tocó el año pasado en Brasil Sprint Race. Y la verdad que fue un espectáculo muy entretenido porque, claro, yo había ido un sábado antes y hay clasificación que también es muy entretenida. Las clasificaciones son muy entretenidas. Sí, sí. A veces hubo años que el torneo estaba tan decidido que la clasificación era el momento más intenso.
Sí.
Y el año pasado la carrera de Sprint Race fue muy buena. La punteó Verstappen. Castigaron a Hamilton, hubo muchas cosas, pero fue una carrera. Fue al final viste dos carreras un fin de semana. Gente lo
gozó mucho. A mí, Reniero, me gusta mucho. Me gusta porque finalmente es un espectáculo y hay largada en la grilla, hay problemas en la salida, hay posiblemente toques en la primera curva.
Sí.
Y recordemos, no nos olvidemos que el año pasado en Imola, en la primera curva, es cuando Verstappen le gana la posición a Hamilton. Hamilton había hecho la pole position el año pasado en Imola. Y eran hasta ese momento líder del campeonato. Es ahí donde Verstappen se la juega en esa primera curva. Y le quita ese lugar con lluvia, gana la carrera y ahí empieza un poco también a cambiar el destino del
año. Oye, un detalle, ¿eh? Esto la verdad es que genera algunos problemas a nivel familiar, ¿eh? Cuando hay una persona muy fanática y quiere ver todas las carreras, está frito, o sea, tiene que dejar grabando alguna, porque si no, en la casa, mal, o sea, todo mal. Si tienes que estar con los niños o la señora tiene algún compromiso familiar, chao carrera. Y es una lata perderse el sprint o perderse la otra, y te hacen transar, o una u otra, o yo.
Claro. Bueno, ahí hay que ver qué es lo que
nosotros no tenemos ese problema.
¿A cambio de qué?
No,
yo no tengo ese problema, tú tampoco.
Yo tengo la última palabra, lo que usted quiera. Sí.
Eso.
Oye, ¿qué piensan ustedes? Una cosa más, me gustaría saber la opinión de ustedes respecto de Russell y Hamilton para esta fecha en Imola.
Hamilton viene hablando bien de Russell, al parecer. Está como cediendo un poco porque claramente antes de que fuera su compañero tuvo algunas palabras no tan buenas para él, pero ahora frente a la evidencia.
Mira, ¿sabes mucho que más que tengo la sensación así de paparaseo nomás, que limaron asperezas en poco antes de salir de Australia. Posteó Hamilton, que es un surfista amateur pero de bastante nivel, que había invitado a Russell a su terreno y lo metió al agua, y sale Russell con una tabla como de 3 metros de principiante, pues. Y Hamilton con una cortita. Y dice, bueno, aquí pude, lo invité aquí, esto no sirve mucho en el stretching, qué sé yo, pero aquí parece que le puedo ganar, por lo menos ahora. Así que como que ahí están medio amistosones.
Bueno, tienen que cerrar eso, porque hoy día, sobre todo, Mercedes necesita de los dos pilotos.
Unión, sí.
Hoy día necesita de los dos pilotos para pa sumar.
Claramente.
Porque en el papel no se ve superior a Red Bull y no se ve superior a menos a Ferrari. Lo planteamos recién, llega como favorito Ferrari a este Gran Premio, que ojo, eventualmente también se dice, ya se pronostica que va a haber lluvia de nuevo durante el fin de semana.
Qué emocionante, qué rico, ¿no? Oye.
Ahora, es un circuito antiguo, Imola. Son de los circuitos antiguos, donde los autos hoy día es más incómodo, son autos mucho más grandes de donde se corría.
Claro.
Imola era un circuito que se corría siempre en los años 80,
con
90.
Agua. Claro, con agua lo que va a ser.
Es un circuito difícil, pero que con lluvia también adquiere otra forma.
Ahí entran dos desde mi punto de vista. Los experimentados,
sí, pues,
que conocen la pista y conocen este tipo de circuitos antiguos, Y los valientes, los jóvenes valientes estilo Verstappen, que sí, espero tenga el auto a punto, es capaz de correr nomás, sea como sea. Quiero responder rápido a un comentario que se hizo en la transmisión de anterior de Escudería Futuro, o hace dos, cuando nos preguntaban por qué era tan importante los puntos para la escudería en el campeonato constructores. Bueno, no solo por el prestigio, le comento ya a esta persona que nos escribió, no solo por el prestigio que da al equipo, no todos son constructores. De chasis sí, pero no de motores. Hay 100 millones de dólares para el campeón de constructores. Claro. Y cada puesto menos dentro del ranking final de constructores es en promedio entre 7 y 8 millones de dólares menos.
Sí.
Del segundo al primero, del tercero al segundo. Entonces, no solo hay un prestigio, hay un tremendo presupuesto que los equipos quieren buscar.
Todo lo que son ganar competencias, ya sea en la pista o fuera de ella, por parte de los equipos, es plata. En la Fórmula 1 todo es plata. Por eso que siempre se ha hecho el alegato de Ferrari. Porque Ferrari, por ser la marca más antigua de la Fórmula 1, tiene per se un monto asignado y que no tiene ningún otro. Entonces, ese es el reclamo que ha tenido históricamente Ferrari, que ¿cuándo vamos a igualar la situación de Ferrari con el resto? Porque, oye, será la más antigua, pero ya basta, pues sí. Tiene plata, no es que sea la más pobre, por el contrario, debe ser de las escuderías más ricas y le siguen dando más plata.
Sí, yo creo que ha sido siempre la gran crítica de la Fórmula 1, el repartir. ¿Cómo se reparte esto y por qué siempre van a haber equipos de primera versus estos equipos de última, como Haas, que tienen que estar peleando, o el mismo Williams? Por eso la semana antepasada celebraba tanto Albon el punto que sacó Williams. Claro. Porque ese punto son millones de dólares.
Son millones, como 8 millones de dólares. Claro. Creo que son 8 millones de dólares.
Pero piensen algo. Piensen que el premio de constructores es de 100 millones de dólares y el presupuesto límite de esta temporada es de 140 millones de dólares. Imagínate. O sea, llevarse o acercarse a los primeros premios del equipo constructores te asegura el 50 o más por ciento de lo que te cuesta el año, el 70%. Entonces, eso es tremendo. Y para un equipo chico como Haas, el límite es de 140. Los equipos grandes como Ferrari, Mercedes, como Red Bull, que está diciendo, nos ponen en problema en limitarnos.
Absolutamente.
Porque para trabajar más necesitamos gastar más.
Sobra plata.
Pues. Claro, pero para los chicos es una manera un poquitito ser competitivo con presupuesto razonable. Imagínate Haas terminando un quinto, hoy día están séptimo, pero terminando un quinto les garantiza medio año con dos auspiciadores más, están asegurados.
Sí, claro.
Y mejor trabajo, mejor calidad.
Por supuesto.
Oye, lo comentamos como parte de la pauta, las declaraciones de Nikita Mazepin, uno de los personajes de comienzo de año, porque ya venía un poco vapuleado con lo que pasó en Drive to Survive. Lo mostraron a él como un piloto casi mediocre, pero muy mal influenciado, o lo que representaba su padre. ¿No? Hay un capítulo donde se ve al papá casi amenazando que va a retirar los auspicios si el auto no tiene el mismo peso del de su competidor, que era...
pedía que le cambiaran
Schumacher, el auto.
Pedía que le cambiaran el auto.
Exacto, que le dieran vuelta.
De hecho, lo hicieron.
Lo hicieron, porque había una diferencia, efectivamente, pero era muy menor, decía Gunther Steiner. Era muy menor, pero bueno, lo hicieron.
Pero
porque...
la diferencia es porque hemos tenido que parchar este auto, porque si lo ha roto cuántas veces.
Tal cual.
Y bueno, se tuvo que ir de la Fórmula 1 a propósito del conflicto de rusos y ucranianos. Y como su papá era el principal auspiciante de una empresa de
fertilizantes,
Uralcali, que es de las grandes fertilizantes, tuvo que salir. Y obviamente le cayó una mala prensa por vincularlo con Rusia. Y recién
con Putin directamente.
Y habló recién, pero claro, lo hablamos fuera de micrófono. Es fácil pegarle a Mazepin.
Yo creo que es el punching ball más fácil que hay en la serie, porque...
Dejando claro que no era un gran piloto.
No era un gran piloto. Digámoslo, es un mal piloto.
Sí, era mal.
Oye, dentro de la grilla, pero mal piloto en Fórmula 1. Si él para atrás no tuvo una mala... por eso que llega también a la Fórmula 1. Y de hecho, pelearon carreras y ganó carreras en la Fórmula 2 contra el propio Schumacher. Si el problema está que al pasar de auto... Y no es el primero que le pasa, ¿eh? Cuando manejan más potencia simplemente no son capaces.
Yo creo, Walo, pilotos como él, en la Fórmula 2 había varios. Él no fue campeón, pero ganó carreras. Pero hay varios que ganaron carreras.
Absolutamente.
Pero no todos tienen a Dimitri Mazepin, que tiene el 35% del mercado mundial de fertilizantes. Es del papá.
Increíble.
Uno. Dos, un auspicio federativo de parte de Rusia enorme. Con ese paquete él llega. Hay otros pilotos con iguales condiciones que no traen ese paquete.
Claro.
Ahora, independiente de todo esto, desde mi punto de vista, no es un buen piloto en la Fórmula 1, pero tampoco es justo el trato que se le da. Porque hay otros deportistas rusos que también han aparecido en fotos con Putin, que también han estado defendiendo los colores de esa nación, etcétera, y que tampoco se han manifestado así tan taxativamente en contra de lo que está haciendo Rusia en Ucrania, y no han recibido el mismo castigo social que Mazepin. Creo que son cosas distintas.
Bueno, para mí queda clara una cosa, él lo dice, de que él no puede hablar. No puede hablar mal de Rusia, no puede. De hecho, dice, uno teme hablar mal de Rusia, lo dice tal cual. Por lo tanto, el resto de los deportistas yo creo que están en la misma condición, ¿no? Ya sí, sea el deporte que sea, nadie se va a poner a hablar en contra de Rusia,
no,
es un hecho.
Lo que pasa es que hasta ahora yo no he visto que a nadie lo presionen tanto como a Mazepin para que fije una posición.
Es que yo creo que mediáticamente Mazepin es del que más se habló, del que más se supo, el caso que más se mostró de los deportistas rusos.
Es que yo creo que hay una conjunción de dos temas. Uno, lo que venía ya arrastrando del documental, Drive to Survive, ya lo había pintado como un piloto mediocre que estaba prácticamente ahí porque su papá compró el asiento. Entonces, ya se lo debilita. Y cuando aparece el tema del conflicto ruso y ucraniano, absolutamente queda desvestido. O sea, es como este es el minuto de sacarlo.
Totalmente
de
acuerdo.
De limpiarlo.
Yo creo que...
Me parece que fue una medida más política que nada. Porque no pasó lo mismo allá de que en la UEFA suspendió, sacó de la competencia a los equipos rusos, cosa que igual no tiene mucho sentido. O sea, hay un país, una decisión política, pero ¿por qué tiene que involucrar a los deportistas?
O sea, yo creo que de los deportistas no me cuadra para nada, en absoluto, pero comprendería sí que sacaran el auspicio al padre.
Pero una cosa, piensa que los deportistas rusos de disciplinas individuales, como la Fórmula 1, no están limitados de competir, solo se les exige hacerlo sin la bandera rusa.
Claro, y con otro pasaporte.
¿Por qué a Mazepin no le permitieron correr en el buzo sin la bandera rusa?
Yo creo que es porque está involucrada la marca del papá.
Claro. Porque ahí el papá está vinculado con el gobierno. Es político. Sí, comparto con Reniero. Es totalmente político.
Sí, claro que fue político.
Ahora, al equipo que se mostró así tan pro ONU, pro Unión Europea, lo sacamos, estamos de acuerdo, al equipo le dolió y le va a doler la plata que no entra por Uralkin.
Ahora, y tampoco olvidemos que los dueños son norteamericanos. Entonces también hay un tema también político.
Jim Haas.
Totalmente. Jim
Haas, totalmente. Nosotros no vamos a aceptar esto. No. Para bien o para mal.
Yo me imagino incluso al presi de Estados Unidos llamando a este señor Jim Haas. Oye, compadre, tenía un ruso ahí, tenéis que sacarlo. No sé, yo te apoyo. Yo creo que hasta Lucas la tienen que haber pasado para sacarlo.
Y otra cosa más, muy rápido respecto de este mismo punto. Mazepin, si la vamos bien fino, tiene un contrato con Haas hasta el 2024.
Sí, exacto.
Contrato que no tiene nada que ver con el otro contrato de auspicio de su papá en el equipo. Son contratos paralelos. Por un lado liberan a Mazepin de pagar, pero por otro lado tienen que ver cómo indemnizan al piloto para salir de ahí. Ahora quizás es muy baja la indemnización y ya está. Pero ahí va a haber un temita, ¿o no?
Va a haber un temazo, yo creo.
Sí, el tema legal no está resuelto. ¿Ah?
Bueno,
la indemnización tiene que ser para los dos.
Volvamos a la carrera, volvamos al fin de semana porque el tiempo se nos va. Ya vamos a hacer la apuesta. Pero antes, ¿alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa que tú digas?
¿Sorpresa?
Para el fin de semana. Tú dices así, este va a ser el piloto del fin de semana.
No, yo definitivamente no.
O te vas a la segura, sí.
No. Yo creo que Ferrari está sólido. El circuito lo va a apañar, definitivamente. Sorpresas por parte McLaren, más que de otro equipo. Creo que McLaren podría dar una sorpresa. Me gustaría que la diera Richardo, eventualmente. Pero es posible también que haya una sorpresa en Red Bull, en el sentido de que Checo pase a Verstappen.
Lo lindo es que si hay lluvia puede pasar cualquier cosa.
Yo tengo dos anhelos de sorpresa.
A ver.
Anhelo. Porque, uno, que si el auto volvió de Japón con algo y el auto responde como el de Pérez, me refiero al de Pérez, el de Verstappen, es capaz de ganar la carrera.
Sí.
Si el auto está, la gana.
No sé.
Y mi otro anhelo,
es que le falta potencia.
Y mi otro anhelo es que me gusta cuando los campeones desaparecen en silencio. Y yo espero que ahí Hamilton en esta carrerita diga, si Russell estaba ahí, ahora yo me voy a poner al ladito Russell y más la experiencia en una pista difícil, ojalá mojada, puede pesar.
Walo Frías.
¿Qué?
Tu pronóstico para el fin de semana, el podio. Vamos, y acá lo vamos a notar.
Por lo que estaba diciendo, yo creo que vamos a tener a Leclerc arriba. ¿Ya? Y si no, a Sainz, pero va a ser un Ferrari. Leclerc, ok.
Dos.
Segundo, para mí, podría ser Checo.
Ya.
De nuevo.
Tres.
Y tercero, me animo con Richardo, fíjate.
Mira, ahí hay una carta
jugado, Walo.
Sí. Carlos Jiménez.
Leclerc, Sainz. Pérez.
Y no le pusiste ni una ficha a Hamilton, ni
no,
tercero.
No, porque cuarto. Me gustaría que entre sobre Russell.
Ya, yo me voy a jugar con Checo primero.
¿Ya?
Sí, yo me tiro a Checo. Creo que Checo va a ganar la carrera. Y después creo que va a haber sorpresa, va a llegar Hamilton. Y tercero, algo va a pasar con Ferrari.
Sainz, entonces.
Pero voy a jugar por Sainz. Listo.
Disruptivo total.
Total. Vamos.
O sea, ¿es para hacerte millonario o chao?
Estoy pagando 11 a 1.
Claro.
23 a 1 estoy pagando.
Totalmente regado.
La próxima semana no va a estar aquí.
Ya, pues el lunes entonces se viene semana de carrera. Hay que estar atento a todos. Los horarios ya los vamos a publicar también a través de las redes de Futuro. Porque hay viernes, hay clasificación para la Sprint Race. Prueba libre y clasificación. Y después el sábado está la Sprint Race, que es esta carrera corta, que tiene puntaje, que es una carrera interesante, muy intensa, y el domingo. Y eso define la parrilla para el día domingo, que es la carrera.
Vamos a estar atentos. Atento a meteorología también, porque va a ser, pero clave.
Oye, y a nosotros nos obliga a ver la carrera, o sea...
Obvio.
Vamos a tener que estar ahí, ¿eh? Todas las carreras.
Trabajo es trabajo, esto es una obligación, es una responsabilidad.
A ver qué es lo que dice tu señora.
En futuro.cl, con tebay.cl, que está toda la información, por si quieren ir a ver la Fórmula 1 a Brasil, toda la información ahí en futuro.cl o tebay.cl. Nos vamos.
Sí, pues tenemos que irnos.
¿Ya?
Ha sido muy grato, como
hasta
siempre.
Hasta la próxima carrera.
Hasta la próxima carrera. Igual te vamos a mandar algunos videitos durante la semana.
Cuando vayamos sabiendo cositas, ¿eh? Cuando entren a la pista.
Ahí el hombre se la juega.
Wow. Oye, me gustó. Debería haberte copiado la polla. No, pero me gusta que Hamilton sea un riesgo tuyo y no mío.
¿Viste? Yo creo en Hamilton.
Muy bien.
Ya, que estén bien.
Chao,
nos vemos.
Chao.
Apagamos el motor, nos quitamos el casco y nos comenzamos a preparar para la próxima fecha. El circo de la Fórmula 1 gira por todo el mundo y tiene su parada obligada en Futuro con Escudería Futuro. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Programa disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook de Futuro. También escúchalo las veces que quieras en nuestro canal de Spotify en formato podcast.